Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya estamos de vuelta. Gracias por sus mensajes. Y vamos a ver qué está pasando en la mañanera. Ayer fue interesante porque la presidenta, le decíamos, se refirió al tema de la reforma judicial. Después de Ernesto vamos a escuchar un poquito de lo que dijo ayer, porque sí fue muy transparente en el sentido de decir, pues es que los candidatos de oposición no se presentaron. Pues ¿cómo que los candidatos de oposición? Pues ¿qué no se supone que no había? ¿Qué no estaba prohibido que los partidos participaran? Y luego dice la presidenta, es lógico que ganaran los candidatos de Morena porque hay una simpatía popular por ellos. Pues no era justo lo que se advertía como riesgo, que los que llegaran fueran juezas y jueces de Morena. Pero bueno, ya lo escucharemos en un minuto. Por lo pronto vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de este día. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días y también buenos días a Sofía, a quienes nos escuchan. Pues sí, mi querido Mario, hoy es viernes. La presidenta arranca su conferencia matutina un poco después de las 7:30 de la mañana y acompañada del gabinete de la Secretaría del Trabajo, junto con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, primero pues para dar el informe, este último, sobre lo que ha realizado el Ejército, las Fuerzas Armadas, en el marco del plan de N3E, en auxilio a la población por el paso del huracán Eric en los estados de Guerrero y de Oaxaca. Particularmente señala la presidenta también al principio que es el estado de Oaxaca el que ha sufrido más afectaciones, y por eso es que el gobernador Salomón Jara, pues presentó también el informe de lo que fue el recorrido que realizó el día de ayer por distintos municipios afectados por el paso del huracán, y donde pues afortunadamente en este estado pues los daños fueron particularmente materiales. Él señala que fue muy fuerte el daño material, particularmente lo que tiene que ver para los pescadores, para la infraestructura de servicios. En algunos de ellos, la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, trabaja en cerca de la reinstalación del servicio para poco más de 70,000 usuarios en lo que son los municipios afectados, aunque de acuerdo con lo que señala también Laura Velázquez en el informe que ella presenta, fueron cerca de 250,000 los afectados en las dos entidades por el paso del huracán. Ya lleva un avance del 60% la reinstalación del sistema, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil advierte que van a seguir trabajando. Y bueno, también se encuentra dentro de este informe que se da el secretario de la Defensa. No solamente habló de lo que se hizo en Oaxaca y en Guerrero, sino que también se transmitió un video en ocasión de los 59 años del plan DN3, justamente cómo fue que surgió, que fue en el año de 1966, para atender las inundaciones en el estado de Guanajuato por el paso del huracán Inés, cuando inició este programa de auxilio a la población, que ha ido evolucionando y para bien, puesto que su misma experiencia le ha llevado a brindar servicio no solamente a ocasiones extraordinarias, como fue el caso de la pandemia aquí en nuestro país, sino también para llevar la asesoría y la ayuda a otros países cuando se ha requerido por caso de desastres naturales. Ya para concluir, mi querido Mario, se presenta en este momento por parte del secretario del Trabajo, Marat Bolaños, lo que tiene que ver con la reforma a la Ley del Trabajo en materia de plataformas digitales, y que, bueno, viene a la colación debido a que se entró en vigor ya esta ley para los empleadores que tienen que garantizar las prestaciones laborales para los que se dedican a esta actividad. Una actividad que, bueno, en algún momento algunos trabajadores de aplicaciones rechazaron, pero que, bueno, hoy se presentan junto con los representantes de la Unión de Trabajadores de por Aplicación en esta conferencia matutina para hablar acerca de cómo es que se estableció un acuerdo a fin de garantizar que las prestaciones sociales se den a los trabajadores y los mismos empresarios, los dueños de esas aplicaciones, pues no dañen a los mismos afiliados que tienen ya como empleados. Bueno, para lo que tú comentabas, mi querido Mario, solamente señalar que fue la última pregunta que se hizo en la conferencia de prensa de ayer por parte de una reportera que es incómoda para el gobierno de México, no solamente durante las conferencias matutinas del expresidente López Obrador, sino para también la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una reportera de Sonora, llamada Reina, que bueno, cuando le dan la palabra, pues es cuando hace críticas muy severas.
Es buenísima, al observador lo ponía a sufrir también.
Así es, y entonces ayer cuando le preguntan a la presidenta sobre cuál es su opinión acerca de que los acordeones hayan coincidido con quienes han ganado pues las elecciones y los triunfos que ha validado ya el INE con sus asegúnes y con esta muy, muy, muy poca diferencia, pues fue que la presidenta ya no pudo más que estallar, porque se le notó muy molesta por las preguntas, no le gustaron, pero tuvo que responder, y bueno, ya escucharemos lo que tú señalabas.
Mira, si te parece, incluso Ernesto, vamos a ponerlo, porque esto fue, me parece a mí muy revelador, pues de que los temores que habían, o muchas de las críticas, pues se encuentran eco en lo dicho ahora por la propia presidenta. Mira, vamos a escucharlo.
Pues es que resulta que el PAN y el PRI primero se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, se negaron a presentar candidatos. Se negaron. Decidieron llamar a no votar. Entonces, ese es un tema importante. Si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas que haya candidatos que estén más identificados con otra posición política? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya la Cuarta Transformación. Entonces es natural que a la hora de votar, pues si había personas que tienen una historia vinculada con un movimiento de transformación, pues sean las personas que elija la gente.
Entonces, bueno, pues ahí está. Primero, sí hubo uno que quería, que se llama Roberto Gil, y como se dice, lo cepillaron, no lo dejaron pasar. Pero segundo, pues, dice, a pesar de que no tenían, no postularon a nadie, aunque los partidos no tendrían, pues entonces, bueno, pues ahí está, Ernesto, eso fue ayer entonces para cerrar la conferencia.
Así es, y fue obviamente lo que dice la presidenta, es que no postularon a nadie, cuando minutos antes ella había dicho que la postulación no la hacían los partidos políticos, sino que la hacían independientemente cada uno de los aspirantes, no tiene que ver postulaciones de parte de partidos, pero pues ante la desesperación de la mandataria, pues se le salió, e incluso va más allá al decir que Morena tiene más apoyo en la población, y mostró hasta una encuesta del Heraldo de México, donde se ve el apoyo que tiene por parte de la población. Pero bueno, eso va de la conferencia matutina de ayer y hoy en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y por cierto, ya aquí los ingenieros hicieron su magia y nos dicen que ya quedó restablecida la transmisión a través de las plataformas digitales. Y vámonos contigo, Sofía, que nos tienes más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, tenemos más noticias. Arrancamos con esta que dice: en medio de la crisis del gusano barrenador, autoridades federales con apoyo del gobierno de Chiapas aplicaron un embargo precautorio a 231 bovinos los pasados días en dos ranchos ubicados en los municipios de Tuxtla Chico y Metapa de Domínguez, debido a que no contaban con la documentación que acredite su importación legal, estancia y tenencia en el país. Y la conferencia del Episcopado Mexicano recordó que este viernes sonarán las campanas de todos los templos del país para recordar el llamado a la paz y no violencia en el país. El monseñor José Ramón Castro Castro hace el siguiente llamado.
Hermanas y hermanos de México, en este tercer aniversario del Diálogo Nacional por la Paz, nos reuniremos para recordar a las víctimas de la violencia y renovar nuestro compromiso por un México donde la paz sea posible. Repique de campanas de todos los templos este 20 de junio a las 3 de la tarde. Es un llamado por la unidad y por la paz.
Por otra parte, el gobernador de Oaxaca realizó una transmisión en vivo durante el recorrido que hizo ayer en las zonas afectadas por el huracán Eric. Vamos a escuchar cómo estuvo este asunto.
Y venimos aquí a platicar, informar, así como también apoyar a nuestros hermanos, hermanas de las comunidades ahora con la afectación del huracán Eric, que fue la parte donde más pegó de toda la región de la costa oaxaqueña.
Y en noticias internacionales en Estados Unidos, sobre la decisión del presidente Trump para saber si su país se involucra en el conflicto entre Israel e Irán, vamos a escuchar este reporte de Radio Francia.
Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future.
Basado en el hecho de que existe la posibilidad de negociaciones sustanciales que podrían o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión sobre si ir o no en las próximas dos semanas. Así citó la jefe de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt, a Donald Trump sobre la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán, un plazo de dos semanas que también le dio en su momento a Rusia, pero que no cumplió y también le dio a países para negociar aranceles y tampoco cumplió. La Casa Blanca agregó que Irán tiene todo lo que necesita para tener un arma nuclear y que lo único que hace falta es una decisión por parte del líder supremo. Una afirmación que contradice la declaración juramentada de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional del gobierno de Trump, quien dijo ante el Congreso que Irán no tenía armas nucleares ni estaba en plan de construirlas. Frente a los duros cuestionamientos de su base, de seguidores y de figuras mediáticas republicanas que se oponen abiertamente a la participación de Estados Unidos en la confrontación iniciada por Israel, la jefe de prensa Karen Leavitt dijo que hay que confiar en el presidente Trump porque él tiene increíbles instintos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
La Justicia Federal de Argentina autorizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salir al balcón del domicilio en el que cumple una condena de 6 años de prisión por una causa de corrupción. Esto luego de la petición de la convicta, quien buscó agradecerle a miles de sus seguidores por sus muestras de apoyo.
Europa.
Y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viaja a Turquía este fin de semana en medio de la guerra en curso entre Israel e Irán, según una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores turco. Se espera que Araghchi asista a una reunión de la Organización para la Cooperación Islámica en Estambul el sábado junto con más de 40 de sus homólogos, según informó la fuente a la prensa el jueves. Entre los asistentes se encuentran el príncipe Faisal bin Farhan de Arabia Saudita, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Yasim Al Thani de Qatar y el iraquí Fuad Mohammed Hussein.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con el crack Omar García, quien nos contará lo que está sucediendo en los deportes. Te saludamos una vez más con mucho gusto, Omar.
¿Cómo estás, querida Sofi, querido Mari? Por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar, pues vámonos largos y tendidos con el otro torneo del fin de semana, el Mundial de Clubes, que bueno, pues ya está acercándose a la mitad de esta etapa de eliminación, esta primera fase de grupos. El día de ayer, pues la sorpresa del torneo con el Botafogo, que derrotó 1-0 al reciente campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, por la mínima diferencia. También victoria del Atlético de Madrid 3-1 sobre el Seattle Sounders. También el Inter de Miami, por cierto, con un golazo de Lionel Messi, que se acerca ya al récord de Pelé de más goles de tiro libre, 2-1 el triunfo sobre el Porto, mientras que el Palmeiras venció 2-0 al Al-Ahly egipcio. El día de hoy, el Benfica saldrá a escena con el Auckland City, que bueno, buscará su primer gol del torneo y cuando menos reducir esa diferencia de 10 goles que le dejó el Bayern. También el Flamengo se enfrentará al Chelsea, el Los Angeles Football Club, al Tunis a las 4 de la tarde, y a las 7, dos campeones del mundo, el Bayern de Múnich, se estará enfrentando a Boca Juniors. Destacar los duelos de este fin de semana, particularmente River Plate, que se estará enfrentando a Monterrey mañana a las 7 de la tarde, así como el Real Madrid, que chocará frente al Pachuca el próximo domingo. domingo. Ya estaremos, por supuesto, platicando de lo que se viene para la tercera jornada y, bueno, pues ya perfilando el cierre de la fase de grupos. Por otro lado, ayer los Pacers de Indiana 108-91 vencieron al Thunder de Oklahoma, con lo cual extendieron la ruta a lo máximo. El próximo domingo tenemos el séptimo y definitivo en estas Finals 2024-2025 para resolver al campeón de la NBA, el Thunder, que, bueno, pues estaba en duelo de campeonato, ahora podrá coronarse frente a su público, o bien los Pacers ligar triunfos por primera vez en esta serie y llevarse el trofeo Larry O'Brien para cerrar ya esta campaña de baloncesto. Mientras que en las grandes ligas de béisbol, el día de ayer los Dodgers cayeron 5-3 ante los Padres de San Diego. Sin embargo, creo que sí vale la pena mencionar esta situación en la que prohibieron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas, el ingreso a este escenario, alegando que el deporte pues va más allá de cualquier política fronteriza y que, bueno, pues este es un espacio donde absolutamente todos caben. Entonces, bueno, en ese sentido interesante. Y bien, la víspera de su serie ante los Nationals de Washington, también en Dodger Stadium, por otro lado, y en otras pizarras, los Braves de Atlanta derrotaron 7-1 a los Mets de Nueva York, también triunfo para los Phillies de Filadelfia 2-1 sobre los Marlins de Miami, los Cardinals de San Luis 8-6 vencieron a los Chicago White Sox, mientras que los Giants de San Francisco 2-1 vencieron a los Guardians de Cleveland. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey se llevaron la serie del Diamante de Fuego 8-7, el triunfo sobre los Diablos Rojos del México, victoria para los Toros de Tijuana 12-0 sobre los Tigres de Quintana Roo, también triunfo de los Algodoneros de Unión Laguna 6-5 sobre los Guerreros de Oaxaca en el primer compromiso de la doble tanda. El segundo duelo se lo llevaron 16-6 el conjunto oaxaqueño, mientras que el Caliente de Durango 10-1 vencieron a los Olmecas de Tabasco.
Ahí están los resultados. Oye, por cierto, hablando de béis, ¿qué tal la que ya estaba armando de bronca entre los Gigantes, entre los Padres y los Dodgers por intercambio de pelotazos a sus estrellas, hombre?
Sí, pues bueno, sabemos que esto es una de las no tan sutiles vías de comunicación no verbal del béisbol, precisamente va del lado del montículo cuando algún pitcher quiere hacer alguna declaración sobre alguna actitud antideportiva. Y bueno, pues evidentemente estos dos equipos no solamente comparten la etiqueta de favoritos para llevarse la Liga Nacional, sino también, por supuesto, son rivales divisionales, además que comparten entidad allá en California. Entonces, bueno, la rivalidad, por supuesto, a flor de piel. Y bueno, pues decirlo también, estos Padres de San Diego que controlaron el partido y sobre todo controlaron un potencial regreso de los Dodgers, que tuvieron ahí un rally de 3 carreras en la última entrada, y con esto se acercan, eso sí, a los Dodgers en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.
Muy bien, gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo lunes.
Cómo no, abrazo de vuelta.
Radar, localizando ideas.
Para nosotros es un enorme gusto conversar siempre con José Luis Montenegro, especialista en temas de seguridad, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. José Luis, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, un gran abrazo. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Oye, para platicar del Cártel Jalisco y de todo lo que está pasando alrededor de ese grupo, que yo lo primero que te pediría, José Luis, es que tú, que eres experto en esto, si nos puedes ayudar a darle la dimensión que tiene esta organización del crimen organizado en el país en este momento.
Pues mira, es un buen punto, Mario, porque de acuerdo con el último informe que lanza la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, pues nada más y nada menos, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya es la primera organización criminal o el primer cártel de la droga en México, que tiene presencia en 32 de los 32 sí. estados de la República Mexicana. Es decir, esta variedad de delitos que tiene, mucha gente, mucha audiencia podría decir, bueno, se dedican al tráfico de drogas y ya. No, han diversificado sus delitos en más de 25 tipologías y podríamos pasarnos toda la mañana aquí hablando de ello, pero las más emblemáticas, digamos, y las más dañinas, van desde la extorsión, el homicidio, la trata de personas, tráfico de órganos, inclusive muchas de estas organizaciones, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación, están ya incursionando en la extracción de minerales, en este caso el litio, por ejemplo, este mineral con el que se ocupa la fabricación de baterías recargables de estos autos eléctricos. Ahora pues es el nuevo oro blanco de México, que México es la décima potencia de litio a nivel mundial, pues el cártel de Jalisco Nueva Generación también está incursionando en la zona norte para despojar a estos comuneros o pobladores o ejidatarios para adquirir esto. En otras regiones, igual podemos irnos al sureste, el cártel de Jalisco Nueva Generación cobra rentas del internet, cobra rentas de la luz. Es decir, hay una clase de inmersión de esta organización en todos los ámbitos económicos, políticos y sociales del país. También cobran rentas a las propias secretarías, por ejemplo, del agua, en algunos estados como Morelos. Entonces, en fin, es una variedad muy muy interesante. Y ahora, en el más reciente informe del Departamento del Tesoro, vemos que el cártel Jalisco Nueva Generación le han sido embargados algunos bienes, y también han mencionado al menos a 5 colaboradores, los cuales, incluido Nemesio Segura Cervantes el Mencho, los cuales están bajo una ardua investigación, e inclusive a uno, recordarás, lo vinculan con el asesinato de esta influencer TikToker, Valeria Márquez.
Sí, sí, sí. Si te parece, ahorita vamos hacia esta parte de qué se está haciendo contra este grupo en este momento, tanto en México como en Estados Unidos. Pero regreso un poco a esto que apuntas, porque vale la pena recordarlo, José Luis, para quienes de pronto piensan que la legalización de algunas drogas, que puede que resuelva algunas cosas, el tema de marihuana concretamente, que si bien puede ser, no estoy diciendo que esté bien que se penalice, pero lo que creo es que plantearlo como un argumento que le generaría una debilidad a las finanzas de estos grupos es no comprender la complejidad del fenómeno criminal en estos tiempos, ¿no?
Es correcto, sí. Yo creo que en el tema de la legalización en específico, pues yo creo que México llega ya muy tarde. Recordemos países igual de Centro y Sudamérica que en algún momento implementaron la legalización de la marihuana o la despenalización de la misma, como Uruguay, que tuvo resultados bastante interesantes. Igual en Estados Unidos, la despenalización en estados como California, ¿no?, en algunas regiones como Los Ángeles, pues dieron muchos frutos, insisto, en el tema de la marihuana. Hay otros países como Suiza que pues han preferido y han optado por legalizar todas las drogas posibles habidas y por haber, y que solamente lo traten como un problema de salud pública. México, insisto, llega tarde porque el mercado es tan diverso, mi querido Mario, el tema de los estupefacientes, que ahora el fentanilo, recordemos que con una o dos pizcas, lo equivalente a 2 granitos de sal, de este opioide 50 veces más potente que la morfina, pues puede ser adictivo, inclusive mortal. Entonces, la sofisticación también de la fabricación de estos enervantes en la Sierra de Sinaloa, de Durango, de Guerrero, de Morelos, pues han dado pie a que también la inventiva de los mexicanos pues den origen a drogas más potentes, inclusive pues más mortales para la ciudadanía en México y en Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo.
Ahora, este crecimiento que nos cuentas, José Luis, ha sido con cargo, evidentemente, al Estado mexicano, porque lo que describes es brutal, en que partes de instituciones del Estado mexicano le transfieran recursos como extorsión por el pago, la captura de instituciones como dependencias, que decías el tema del agua, pero ha sido con cargo también a otras organizaciones. Y te lo pregunto además, tú que publicaste hace apenas el año pasado este libro sobre los chapitos, ¿ha sido con cargo al cártel de Sinaloa?
Pues es que mira, yo creo que las dos organizaciones criminales más beneficiadas durante el sexenio de López Obrador fueron sin duda el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel de los Chapitos como tal también fue el que no fue molestado. Si no hubiera sido por aquella orden de aprehensión con fines de extradición que elaboró Estados Unidos para capturar Ovidio, no lo hubieran capturado por iniciativa o por voluntad política propia el Estado mexicano. Es decir, ellos siempre han tenido esta connivencia con grupos del crimen organizado, y ellos pues trabajaban bien con los Chapitos, trabajaban bien con el Mayo Zambada, trabajaban bien con Aureliano Guzmán Loera, trabajaban inclusive muy bien en sus tiempos con Rafael Caro Quintero, que después salió y se volvió a inscribir, digamos, al cártel de Caborca de sus sobrinos. Entonces, el cártel se le hizo Nueva Generación, no le han tocado casi nada, ni un ápice. Vemos que Nemesio Segura Cervantes y otros tantos como Audias Flores Silva, por ejemplo, el jardinero, otro de sus lugartenientes más cercanos, pues han estado intocados e intocables. Yo creo que es una forma también de entender el crimen organizado. Cuando se capturan a ciertos líderes, cuando se incautan ciertos cargamentos, cuando se aseguran ciertos laboratorios, dependiendo el número de acciones en contra de los cárteles, se puede notar cuán cercano es propio liderazgo, ¿no? O el propio compadrazgo entre el Estado y el narco, en este narcoestado.
Ahora vamos a esta parte que apuntabas, José Luis, sobre el asunto de las acciones en su contra. ¿Qué lugar tiene? Porque se ha hablado mucho de los chapitos en el tema de Estados Unidos, la detención del Mayo Zambada en este traslado hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué lugar ocupa el Cártel Jalisco en la agenda de ese país?
Yo creo que en años recientes, o podemos irnos inclusive en meses recientes, desde esta designación de Donald Trump en febrero de este año, de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación y empieza a hacer indagatorias más precisas y más detalladas en contra de qué está haciendo esta organización. La detalla como el cártel del terror, es decir, como el que ha infestado de fentanilo la Unión Americana. Tiene contactos, ¿no? El Cártel Jalisco desde Asia, desde Europa, de los cuales trae precursores químicos. Y lo más interesante, Mario, es que este comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta a que el control total del puerto de Manzanillo en Colima es del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Lo que en algún momento pensamos que era del Cártel de Sinaloa, no. Ya se apoderó también de este puerto, inclusive el de Veracruz, por el que llegan todo este tipo de mercancías. Recordemos también que el Cártel Jalisco Nueva Generación está inmerso en el huachicol, ¿no? En esta extracción y venta de combustible ilegal. Entonces yo creo que nos da un panorama muy amplio el gobierno de Estados Unidos al detallar también que sigue buscando al Mencho por una recompensa de 15 millones. Mapea también a estos otros personajes, como el que ya te mencionaba, como Audías Flores Silva, el jardinero y otros tantos más, encargados de una empresa criminal que produce miles de millones de dólares, o que deja una derrama económica de miles de millones de dólares por la venta de fentanilo, metanfetamina, cocaína, marihuana, y lo que te expresaba al principio de esta intervención, de otros delitos. Es abismal el poder del Cártel Jalisco. Estamos frente a una verdadera empresa criminal que parecería un McDonald's, ¿no? Tiene su sede en Jalisco, uh-huh, en los Altos de Jalisco, y tiene sucursales en todo el mundo. Tiene una especie de franquicias criminales, que eso es lo peor.
Vaya. Pues José Luis, gracias por ayudarnos a poner este tema en perspectiva. Yo recomiendo a la gente que se acerque a tus libros, al de los Chapitos y al de los Narco Juniors, que es el Pokémon anterior, del 2015, para entender mejor estos fenómenos. Y te agradezco el tiempo que nos dedicaste esta mañana.
Te mando un gran abrazo, Mario, y también hacerle la invitación a tu querido público, si tienen la oportunidad de escuchar el podcast que acabamos también de sacar en YouTube. Está disponible solo en YouTube, se llama Narcomundo, el cual hago en compañía y en colaboración con mi querido colega Jesús Lemus Barajas.
Ah, pues mira, muy bien, pues ahí está Narcomundo, lo encuentran en YouTube.
Es correcto, muchas gracias. Perfecto. Mario, te mando un gran abrazo.
Gracias a ti, José Luis Montenegro, ahí está la información. Y bueno, vamos a otros temas. Antes nada más, esta semana, qué mala semana para la libertad de expresión. Tuvimos entrevistas, hemos tenido un par de entrevistas sobre el asunto Campeche, este periodista detenido, y hemos tenido entrevistas sobre el caso de Puebla, en donde se aprueba esta ley contra el ciberacoso, ciberasedio, que ya se ha señalado mucho, que pues en realidad le da armas al gobierno para ir contra quienes sean voces críticas desde las redes. Y no quisiera dejar pasar la mención de lo que pasó en Jalisco, concretamente en el municipio de Tequila, donde el alcalde Diego Rivera mandó a detener un camarógrafo, pues que lo estaba grabando ahí en la vía pública, porque dicen, y la nota es que en el Museo del Tequila está viviendo el presidente municipal. No sé si eso es cierto o no. Lo que sí sé, porque hay evidencia, es que mientras lo grababan, insisto, en un espacio público, no se metieron a su casa para grabarlo, ordena la detención del camarógrafo de N+, y bueno, pues tiene que ver con estos expresiones de censura que estamos viendo. Ya hace unas semanas hablamos del caso de Héctor de Mauleón, lo platicamos con Sergio, ahorita se me fue el apellido horrible, ahorita me acuerdo, lo platicamos, profesor, a ver, Ricardo, ayúdame, el doctor Sergio Aguayo, gracias.
Sergio Aguayo,
qué bueno eres, nada más te pregunto,
de la frontera norte,
nada más con preguntarte ya me diste la respuesta.
El gran experto en los Zetas y la región del Golfo.
Exacto, que ha hecho estas investigaciones y estas comisiones de la verdad con Jacobo Dayán. Bueno, pues sí, tiempos turbulentos para la libertad de expresión, querido Ricardo.
Pues sí, a ver, la libertad de expresión es una de esas cosas que es como los músculos que no se... Dicen, ¿no? Quienes hacen ejercicio que los músculos que no se ejercitan se pierden. Sí, dicen por ahí. Pero la libertad de expresión es una de esas cosas que se tiene que usar. Y la libertad de expresión tiene que ver mucho con las cosas que a uno le parecen incorrectas, con las cosas que a uno le parecen ofensivas, con las cosas que a uno le parecen desagradables, ¿no? Porque es muy, muy bonito y muy fácil decir qué bonita es la libertad de expresión, claro, cuando todo el mundo pone la música que me gusta a mí, ¿no? O las películas que se tratan de exactamente lo, claro, que a mí me gusta. Claro. El punto es que hay que defender incluso las cosas que nos ofenden, o sobre todo las cosas que nos ofenden. Es. Y cuando desde el poder vemos este tipo de acciones como las que describías, pues vaya que me preocupo.
Pues sí, sí, se preocupa, porque además este modelito que se empieza a replicar, ¿no? Estamos hablando con Ricardo López, él seguramente ya lo reconoció, director aquí de Ibero 99.
Y gran asistente a los gimnasios, ¿no?
Oye, es que se empieza a repetir, porque es el modelo Campeche, ¿no? Ahí la gobernadora contra un cuate que porque ha tenido discurso de odio. Y luego tienes en Puebla, bajo el pretexto de que protege a las infancias del asedio, que está muy bien que se proteja a las infancias, pero con eso se inventan un tipo penal que lo que nos han dicho aquí las y los especialistas es que si yo me siento ofendido emocionalmente, por ejemplo, ya puedo actuar cuando en las legislaciones internacionales, si eres una figura pública como un gobernante, pues tienes que tener la piel más gruesa que un ciudadano promedio, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y las acciones públicas son criticables, ¿no? Si un vecino se queja con la alcaldesa porque no está bien pavimentada su calle, o no ha pasado el camión de la basura, o el agua que está saliendo tiene un olor extraño, o lo que sea, esas son críticas completamente válidas.
Pues sí.
A mí me preocupa también esta idea de... como usar la fuerza del Estado, porque no todo mundo tiene los recursos para defenderse.
Absolutamente, ¿no? Claro.
O sea, el propio Sergio Aguayo en el caso Tamaulipas pasó años y años de su vida defendiéndose.
El de Coahuila, sí, contra los Moreiras.
Perdón, el de Coahuila, sí, tiene razón, ¿no? Más allá del capital emocional que uno tiene que gastar en ese tipo de cosas, es contratar abogados, ir a los juzgados, ¿no? Y no cualquier persona tiene esas posibilidades.
Oigan, y para terminar este bonito bloque optimista, déjeme darle dos elementos más. Uno, la decisión de esta semana, que seguramente la próxima semana le vamos a entrar con más detalle, pero del Tribunal Electoral que sanciona a una ciudadana, como lo escucho, no ni siquiera una periodista, que ya de por sí sería eso malo, no, a una ciudadana que se llama Carla María Estrella, que publicó algo contra una diputada y diciendo que había obtenido la candidatura por influencia de su esposo, y la respuesta es que hay un fallo en su contra por violencia política de género, y entonces la obligan a publicar una disculpa pública, a pagar una multa, a tomar un curso especializado, a inscribirse y, o quedar inscrita, mejor dicho, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, porque una persona, una ciudadana, puso algo en Twitter. Pero bueno, pues ahí está el tema y nosotros nos vamos a un corte, señor productor. Vámonos un corte, Sofía, si te parece, y vamos a regresar. Vamos a platicar con el doctor Luis Arriaga, rector de la Ibero, que ya anda por acá. Vamos a platicar con Luis Royce en unos minutitos también. Así que antes de irnos, la invitación para que participen con nosotros.
Claro que sí, por aquí nos pueden escribir al WhatsApp en cabina 55 529 25 99. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy dando el número incorrecto. 55 529 25 99. Ya por ahí mándenos sus saludos. Nos vamos a un corte, pero regresamos a la brevedad aquí al radar.
Radar de alto alcance.
Ya estamos de vuelta, 8:39, y como le contábamos, está aquí el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana. Rector, qué gusto saludar, como siempre.
Muy buenos días, un gusto estar aquí en Ibero Radio 90.9, que bueno, pues soy admirador número uno de esta estación y de ti, por supuesto.
Muchas,
Mario,
gracias,
cómo conduces este gran noticiero.
Muchas gracias, rector. Y platicamos ahorita, antes de entrar al aire, porque justamente mañana se cumplen 3 años de los asesinatos de los padres jesuitas allá en Serocawi. Y yo quisiera empezar, si nos puede el rector ayudar a ubicar Serocawi tanto geográficamente como lo que significa este lugar que justamente veía fundado en 1608 ya por los jesuitas.
Así es, mira, la Compañía de Jesús ha estado muy presente ahí por siglos, atendiendo la región de la Sierra Tarahumara. Varios obispos han sido jesuitas y bueno, pues ha sido para nosotros un gran regalo estar ahí presentes. Mañana se cumplen 3 años del asesinato de mis hermanos jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma en Serocawi, Chihuahua. Y este crimen fue un punto de inflexión que sacudió al país y nos mostró también, Mario, el grado de descomposición social en que vivimos. Pero también, como siempre, la sangre de los mártires nos dan algo. Fue un alimento para amplificar esta conciencia colectiva que hoy sigue creciendo. El año pasado me tocó estar ahí. Fui junto con un grupo de activistas, religiosas, sacerdotes, personas defensoras de los derechos humanos y miembros de comunidades afectadas por la violencia. Asistimos a la Eucaristía y a la peregrinación que se hizo en Serocawi. De hecho, pues compartía con algunos de ustedes un artículo que escribí sobre Serocawi, sobre estos caminos maltrechos que recorrí también con compañeros de muchos años, la distancia que media entre la capital del estado de Chihuahua y esta pequeñísima comunidad.
¿Cuánto está?
Pues mira, más o menos manejamos unas 8 horas de Chihuahua. Llegamos muy temprano en el primer vuelo de la mañana y de ahí rentamos un vehículo y nos llevó hasta Serocawi directa. Bueno, hasta los lugares en donde estaban las peregrinaciones. Una distancia que más allá de los kilómetros es una distancia en donde sigue habiendo una falta de acceso a oportunidades y una falta de acceso a los derechos más fundamentales.
¿Es una comunidad de qué tamaño, más o menos, para ubicar?
Es una comunidad muy pequeña, no sé, tendrá unos 5,000, menos de 5,000 habitantes, y mucha precariedad muestra en la que viven los pueblos indígenas de la región, que contrasta también con la belleza de sus barrancas, que nos remiten también a este misterio y a esta inmensidad de nuestra amenazada casa común, como decía el Papa Francisco en esta hermosa encíclica que es la Laudato Si. Y en Serocawi palpé precisamente este profundo impacto de este acontecimiento que tuvo lugar en esta comunidad, especialmente porque pues el límite pues está trastocado también por una violencia generalizada en la zona que no se ha respetado.
Parte de este caso, de lo que ha indignado, por supuesto, a la Compañía de Jesús, pero a todos, es cómo se desenvolvió primero la investigación y luego la supuesta justicia, que en realidad no fue justicia, y justamente ahorita recordábamos otro texto, creo que en el Universal, a propósito...
Reforma. Se llama Justicia no es... lo mismo que ajusticiamiento.
Y eso,
¿verdad?
Es por,
porque,
por...
bueno, vamos a recordar, ¿verdad? Los hechos. Dos curas octogenarios que dedicaron su vida a servir a los más pobres de la región fueron asesinados dentro de un templo en manos de un delincuente de la región. Y bueno, esto pasó dentro de la iglesia. Tuve la oportunidad de ver los lugares y las señales de las balas que dejaron ahí, algo muy doloroso también para los jesuitas y para muchos de los que pues queremos que los pueblos indígenas tengan este derecho a vivir con dignidad en los más mínimos derechos fundamentales. Claro. Bueno, esto es lo que ocurre ahí, y lo que pasó fue que después de investigar, se tardaron en darnos los cuerpos, uh-huh. utilizaron de alguna medida políticamente el caso para sacar provecho a los uh-huh. distintos actores que estuvieron involucrados ahí. Y bueno, aparecen el cuerpo del responsable de este homicidio en un lugar lejano por allá por Sinaloa. Y entonces mi reflexión era uh-huh. precisamente que justicia, bueno, yo soy abogado, defensor de derechos humanos, justicia es sanciona a un responsable, la aprehensión y el derecho que tiene cualquier persona a ser juzgado, pues claro. de acuerdo a los estándares de presunción de inocencia y todo lo demás que debe haber en un juicio justo.
¿En qué ha pasado después de eso? Ya estamos a 3 años. Ahorita vamos a platicar de las actividades que se van a realizar a propósito de este tercer aniversario. Pero en el caso en sí mismo, digamos, ¿qué está pendiente,
Rector? Mira, yo creo que Serocawi lo reflexionaba nuevamente hoy. Sigue siendo una herida abierta porque los asesinatos siguen doliendo. En la Sierra Tarahumara no está pacificada. Hubo ajusticiamiento, no justicia, uh-huh. porque hay un país también en donde hay muchas regiones en las que ha avanzado el control territorial de la gobernanza criminal. Así también. Pienso también en otra región en donde está muy fuerte y en donde también los jesuitas estuvimos por un tiempo en la frontera como Alapa, que siguen enfrentando condiciones muy adversas. Entonces, bueno, creo que siguen siendo puntos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Tras 3 años de esto, pues es un caso paradigmático en México que revela también las falencias estructurales de un sistema de justicia claro. muy quebrado y de las complicidades que pueden haber también entre crimen organizado claro. y otros actores. Entonces creo que esto es muy importante, sobre todo porque se enmarca también este aniversario pues en estas recientes elecciones a miembros del Poder claro. Judicial y demás, ¿verdad? Se trata de una cuestión que debe ser atendida por la agenda del Estado. Y bueno, pues este aniversario es eso también. La memoria, la herida abierta, es una invitación para poner los ojos uh-huh. en la Sierra Tarahumara, los ojos en las personas más vulneradas y los ojos también en un problema estructural que tenemos en México, que es la impunidad, claro. ¿verdad?
¿Qué actividades se van a hacer justo para pensar en esto que nos está diciendo, Rector?
Sí, mira, bueno, desde luego que se van a hacer distintas actividades. Desde el 19 de junio se llevó a cabo la caravana por la paz que uh-huh. partió del lugar donde fueron hallados los cuerpos de Javier, Joaquín y Pedro. Uh-huh. Bueno, la vez pasada también me tocó estar ahí uh-huh. y un recorrido por las diversas comunidades de la Sierra Tarahumara con las danzas tradicionales, las oraciones y mensajes de esperanza. La Compañía de Jesús sigue estando presente ahí. Uh-huh. Reforzamos también en la medida de lo posible también claro. con algunos jesuitas que estuvieran más jóvenes y que estuvieran pues con esta capacidad de acompañar uh-huh. al pueblo rarámuri y bueno pues sí con mucha esperanza y en cada punto del recorrido bueno hay varias comunidades ahí, San Rafael, el Paso de la Virgen, uh-huh. se realizan actos simbólicos de memoria pero también de exigencia de justicia. Por la noche se rezan los rosarios, se celebran las velaciones comunitarias. En fin, es algo que me tocó vivir el año pasado y que lamentablemente en esta ocasión no pude estar presente. El día 20 de junio, hoy, se está celebrando en estos momentos una misa solemne seguida por una bendición de un oratorio conmemorativo y la inauguración, fíjate, de un museo de la memoria dedicado al legado de los padres Javier y Joaquín. Son sacerdotes que han estado prácticamente toda su vida en la Sierra Tarahumara, hablaban la lengua uh-huh. y la gente los conocía, tenían mucha legitimidad en las comunidades. Y bueno, pues es un homenaje también a dos personas, a dos hombres, a dos jesuitas que han servido y se han entregado su vida claro. hasta el martirio en esta comunidad. Entonces, bueno, pues a las 3 de la tarde van a repicar las campanas de la iglesia como signo también de duelo, uh-huh. pero también signo de esperanza y lo haremos también aquí en la universidad, ¿verdad? Hoy mismo a las 6 de la tarde se va a celebrar una misa en la Sagrada Familia en la Ciudad de México, uh-huh, como parte de esta Jornada Nacional de Oración. Nosotros aquí en la Universidad Iberoamericana, como sabes, cada domingo tenemos una misa a la 1 de la tarde, que está invitada desde luego la, nuestra comunidad y las personas que quieran venir. El estacionamiento es gratis, uh-huh, por cierto, ese día. Y bueno, vamos a recordarlos. Voy a presidir esta Eucaristía con mucho gusto. Y vamos pues a conmemorar, a recordar con mucho cariño y también con mucha esperanza a estos dos hermanos jesuitas, y recordar también y orar para que en el país se haga posible una vida digna para todas y para todos.
Cosa que además se trabaja de manera cotidiana aquí desde la universidad para contribuir a eso. Y muchas gracias, rector, como siempre, por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias y muy buenos días para todos y para todas.
Gracias, gracias, doctor Luis Arriaga, rector de nuestra universidad, Ciudad de México, en Tijuana. Nosotros vamos a un corte y regresamos en esta mañana de viernes con Luis Royce, que va a estar con nosotros aquí en cabina en unos minutos. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y yo estoy muy emocionada de presentar el día de hoy al doctor Luis Royce, que nos va a platicar de esta secuela, o bueno, no sé si ya es saga, ¿no? La tercera película de zombies, algo muy emocionante. Luis Royce, tú nos puedes presentar mejor esta película. ¿Cómo estás?
Hola, Sofi y Mario, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Sí, justo ahorita que estás comentando de esta nueva serie, pues ahora se piensa hacer una trilogía sobre esta etapa de esta película del año 2002 del gran director Danny Boyle, 28 días después. En 2002 estábamos viviendo una época, pues a principios ya del siglo XXI, estábamos viendo algunas cosas, ¿no? Estábamos viendo el 11 de septiembre, ¿no? Sí. Todos los efectos del 11 de septiembre, pero esa película vaticinó muchas cosas, Mario, Sofi, sobre lo que es el mundo, como hemos platicado mucho, ¿no? Los productos de cultura popular en realidad reflejan el estado de las cosas, claro, en el momento, y vaticinó muchas, por ejemplo, el Brexit, de este aislamiento de la Gran Bretaña del mundo, tal, uh-huh, cual, pero representado, por supuesto, en una epidemia, y también en el COVID-19, en una epidemia donde ya se decía en esa época que una plaga transmitida por los animales, wow, o un virus transmitido por los animales, nos iba a infectar a todos y, uh-huh, todos íbamos a morir. Aunque en realidad estos seres no son zombies tal cual, uh-huh, porque no están muertos, son personas que están infectadas. Danny Boyle y el escritor Alex Garland, que es un gran combo estos dos directores, uh-huh, estos directores, ya también Alex Garland como director, pero ahora también como en este caso como guionista, y ahora nos presentan pues 23 años después, no 28 años después, esta película que se llama Exterminio, la evolución, así le pusieron en español, y se llama 28 años después. Aquí estamos escuchando, miren, en este sonido del tráiler.
Relajante.
Algo muy relajante. Que fíjate que es un poema de Rudyard Kipling, wow, de este escritor inglés, que habla sobre los soldados que van a la guerra, los soldados ingleses que van a la guerra. Y de eso se trata un poco, porque en esta película estamos viendo lo que sucedió después de tanto tiempo de Inglaterra aislada, de Gran Bretaña aislada, y qué son los secuelas, digamos, de toda esta infección. Aquí vemos ahora como protagonistas al actor Aaron Taylor-Johnson, este actor que le hemos visto en películas de comedia, películas de acción, y sobre todo la gran actuación de Ralph Fiennes, que ha sido como ya varias películas muy buenas. Lo vimos en Cónclave, uh-huh, a Ralph Fiennes, y aquí sale como un médico loco, una mezcla entre Marlon Brando y El Señor de los Anillos con La Señor de las Moscas, una cosa rarísima. Jodie Comer y también la participación por primera vez del actor infantil Alfie Williams. Y lo que se trata esta película es un grupo de sobrevivientes que están en una isla, en un conjunto de islas. Ellos están aislados. Ya saben que en el Reino Unido la marea de repente sube y muchos accesos se bloquean. Y aprovechan esos momentos para salir al mainland, a la tierra general, a la isla grande, y proveerse de provisiones y de cosas, ¿no? Entonces regresa. Entonces es una historia de una relación padre-hijo complicada en esta pandemia, en esta infección, ¿no? Muy grande, donde los zombies o infectados empiezan a evolucionar como en diferentes clanes. Uh-huh. Vemos grupos organizados de estos infectados. Y lo muy interesante es cómo estos personajes, mira, cómo Danny Boyle, Alex Garland y sobre todo el fotógrafo Anthony Dodd Mantle nos cuentan esta historia con una manera, pues muy novedosa, porque a pesar de tanto tiempo y tantas cosas que hemos visto, la película se grabó, mira, con iPhones. Se grabó con iPhones.
¿Toda la película está grabada?
Gran parte de la película se grabó con iPhones. ¡Órale! Con arreglos especiales de teléfonos de estos que tienen alta gama y que tienen muy buena calidad, y otros equipos también, por supuesto, portátiles. Pero demuestra que los viejos de 70 años, de 68 años, pueden innovar en contar historias que ya hemos visto muchísimas veces. Anthony Dodd Mantle, que ganó el Oscar justo en una película de Danny Boyle por Slumdog Millionaire, ganó el Oscar como mejor cinematógrafo, cuenta en entrevistas que el teléfono pues es un objeto cotidiano, es un objeto que lo vivimos con él todo el tiempo. Sí. Y que ahora han desarrollado una gran calidad que permite que podemos colocar un celular en cualquier lado, ¿no? Lo podemos poner en una trinchera, lo pueden poner en un dron.
Y entonces así hacen.
Así son todas las tomas, y son unas tomas muy íntimas, muy cercanas. Ellos utilizan este sistema que en Matrix hace años también lo mostraron, que es este bullet time, que son como muchas cámaras en 360 grados, 180 grados para retratar un espacio mucho más envolvente, y se ve eso en la película.
Oye, Luis, ¿y se necesita haber visto la anterior?
No hace referencias, muy brevemente te explica qué es lo que pasa, ¿no? No tienes que haber visto las dos películas previas, ni haber visto ninguna película de zombies, para inmediatamente estar inmerso, ¿no? En esta trama compleja, donde no hay buenos ni malos, donde todo es como muy... son decisiones que deben de tomar todos estos personajes, pues debido a muerte todas, pero que hace que la trama, que aparentemente es muy simple, se vuelva en algo como mucho más allá. Ya incluso ahorita, que Sofi comentaba sobre esto al principio, ya se está realizando una película simultánea, ya se va a estrenar en enero, contando un poquito de esto, de lo que sucede, y pues viendo, ¿no? Viendo qué tal le va en taquilla. La película costó $75 millones, que es un costo bajo, ¿no? Comparando películas como Misión Imposible o las películas de Marvel, en realidad son películas económicas y que permiten, ¿no?, a estos grandes directores, estos grandes fotógrafos y escritores, contar historias que ya hemos visto, pero de una manera distinta.
Pues qué maravilla. Pues ahí está, suena muy bien, la vendiste muy bien, querido Luis.
Gracias, Mario.
Habrá que verla. Gracias, como siempre.
Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias.
Gracias al querido doctor Luis Royce. Y ya casi en la recta final, antes nada más nos preguntaban de la misa que dijo el rector. Va a ser el domingo a la 1:00 p.m. aquí en la capilla de la Ibero, para quienes nos preguntaban. Y Ernesto, vamos contigo.
Sí, mi querido Mario, para comentarte rápidamente dos temas. Uno, la presidenta va a viajar a Oaxaca, algo que no se hizo cuando el huracán Otis en Guerrero. La presidenta viaja a Oaxaca, modifica su gira del fin de semana que tenía que ir al sureste y hará primero la parada en las zonas afectadas por el paso del huracán Eric. La presidenta también se refiere a las propuestas que se están evaluando para reformar las fiscalías y revisar su autonomía. Ella dice que es una iniciativa que no viene del gobierno federal, sino de los estados, y que antes de poder establecer algún tipo de iniciativa se tendría que analizar en dónde se han funcionado esta autonomía para las fiscalías y ver cuál sería el término en el que tendrían que estar. Y finalmente, sobre la lista de los cónsules que fueron destinados a varios de ellos en Estados Unidos, dice la presidenta que fue una convocatoria cerrada que se dirigió particularmente a todo el servicio exterior, y de ahí pues que hayan salido los 16 cónsules que se renovaron recientemente. Parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, gracias, Edmundo Morales. Dice, entonces no va a haber imparcialidad en el Poder Judicial, ya que la gente simpatiza más con una corriente política. Dice, si soy juzgado por una juez de una corriente política opuesta a la mía, ¿puedo pedir cambio de juez? Gracias a Marí, dice, lo escucho todos los días desde Puebla, me extrañó escucharlos, qué bueno que se arregló. Gracias Marí, gracias Edmundo, y nos vamos, Sofía.
Así es, nos vamos, pero les agradecemos a todas las personas que nos escucharon y a todo el equipo de Radar.
Gracias a ti, Sofía, como siempre. Gracias, Isra, gracias, Gio. Gracias, Luis Royce y Omar. Y nosotros nos vamos. Se queda usted en buenas manos y le seguimos, si le parece, el lunes en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9 con la información relevante que necesitas saber.